10:37, escuchen esto.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así?
Yo sí. ¿Y usted?
Es el tráiler de Spotlight, película de 2015, altamente recomendable. Cuenta cómo un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachusetts. Una película basada en hechos reales, hechos de los que aquí también sabemos y mucho porque sigue el goteo de casos que, prescritos o no, ponen en el centro a menores abusados. Leonor García, buenos días. Sí, Leonor.
Sí.
Egunon, no sé si me escuchas.
Egunon.
Estás ahora mismo en nuestros estudios en Madrid, porque tú vives en Madrid, pero eres vasca, compañera de profesión también. Así que lo primero, bueno, pues gracias por acercarte a nuestros estudios para contarnos un poco tu testimonio y tu caso.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Porque tu caso, en tu caso los abusos se produjeron cuando eras una niña enferma en el hospital de Santa Marina. ¿Cuántos años tenías?
Pues tenía yo 8 años y mi hermano pequeño con el que ingresé, 3 añitos teníamos, sí, en Santa Marina, en 1971.
¿Qué ocurrió? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, nosotros como críos que éramos, pues nos llevó allí la madre, no sabías ni por qué no. Y allí te dejaban. Estábamos con esta enfermedad. Es una enfermedad que no duele. Entonces los médicos le aconsejaron a mi madre que como había que hacer mucho reposo y éramos 3 hijos, que en casa no iba a conseguir que nos curáramos. Y nos llevaron allí a este pabellón que está en el monte. Para quien no conozca, había un pabellón de adultos abajo y otro arriba, que era el nuestro. Tenía 3 plantas, pero como ya no había tantos casos de tuberculosis, pues la que estaba habitada era la planta del medio, que era donde vivíamos. Niños y niñas separados por sexos, aunque fuéramos hermanos. Unos en un extremo, en una habitación, otros en el otro extremo, y en medio había otra habitación igual, que era el comedor. Y nada, ahí ingresamos en enero y pasamos a vivir allí 7 meses, hasta agosto. ¿Te sigo contando?
Sí, sí, hasta donde tú quieras o hasta donde tú puedas.
Sí, pues
leer.
Nada, pues allí nos cuidaban unas monjas que eran un trato muy, muy duro, falto de cariño hacia cualquier niño, pero además es que estábamos enfermos. Y 2 cuidadoras que eran laicas, que eran quienes nos peinaban, nos lavaban, hacían las camas, una para las niñas, que se llamaba Isabel, y otra para los niños, que se llamaba María. Y luego estaban las monjas, y luego estaba un cura que venía los domingos a dar la misa en una capilla que estaba abajo, en la planta de abajo. Antes de desayunar hacíamos la misa. Y también aparecía en las habitaciones cuando quería. Podía visitarnos siempre que quisiera. Nuestros padres venían a visitarnos el domingo, a las 4 o así, un par de horitas o más o menos. Y la única persona que podía visitarnos y que entraba en aquella habitación, que siempre estaban abiertas las puertas hacia el pasillo, pues era el cura. Y frente al trato de la madre superiora y de las monjas, que era tan duro, pues él era un cura muy, muy cariñoso. Era un cura que tú como niño intuías el respeto que las propias monjas y la superiora le tenían al cura cuando venía. Y él entraba en la habitación cuando quería, entraba siempre solo, entraba con mucha alegría, con mucha felicidad, nos contaba cosas, se reía, nos decía cosas preciosas. Y claro, pues era como, imagínate, lo que entraba por allí. Todas queríamos que viniera a nuestra cama, todas nos peleábamos porque el padre eligiera nuestra cama para venir y sentarse y abrazarnos y cogernos, ¿no? Y era todo muy agradable y placentero hasta que abusaba de nosotras. Sí, esto es lo que ocurría.
Claro, él tenía permiso, posibilidad de ir cuando quisiera y abusó de vosotras. ¿Fue algo puntual? ¿Fue algo que se desarrolló en el tiempo?
Yo creo que abusó de todas nosotras porque es que las crías, por pequeñas que fuéramos, lo hablamos entre nosotras. entre las crías nos lo contamos e incluso nos organizamos para defendernos de cuando llegara el padre. Y lo que hicimos fue, como estábamos en las camas en reposo, pues parapetarnos con la sábana, con la colcha, con la ropa, pues ponernos así todas apretaditas como si fuéramos una momia para cuando llegara el padre y que no nos llegara a la peseta. La gente de mi generación sabe que no se hablaba de genitales ni nada y le poníamos esos nombres tan tontos como la peseta o la rosa y las crías hicimos eso, ¿no? Nos pusimos de acuerdo y todas así, apretaditas en la cama. Y lo que pasó es que apareció nuestra cuidadora, la cuidadora laica, Isabel, y nos preguntó, claro, que qué hacíamos así todas. Éramos como una docena y nada, pues nada, no hacemos nada hasta que, bueno, es que viene el padre. Ella debió comprender rápidamente, salió y abandonó la habitación y ya no vino el padre. Esto ocurrió en la habitación. Yo tuve también algo en el confesionario después de la misa, que confesábamos por fila, al final de la misa por fila, y cuando terminabas pues ya te subías a desayunar. Y a mí una vez también me tocó la última. Y nada, te arrodillas ahí en el confesionario y algo empieza a pasar allí dentro. El padre empieza a hacer unos sonidos y unas cosas y hablar de una manera que te aterroriza, que tú no sabes, como una cría de 8 años, qué está pasando, pero sientes pánico y terror. Algo está pasando ahí, que ahí dentro no está el padre, hay un monstruo. Y nada, y cuando saqué fuerzas me fui corriendo por el pasillo hasta arriba, con ese pánico del crío que me van a coger, me van a coger. No es que me persiguiera ni nada, que yo huía de algo que ni siquiera sabía que estaba huyendo. Y nada, y llegar a la habitación comedor, que estábamos las niñas al fondo, los niños al principio, y algunas monjas, y a sentarme y sentirme rodeada de los otros y sentirme a salvo. Luego yo, cuando he sido mayor, pues he entendido que él, pues en aquel confesionario, lo que hacía era masturbarse.
¿Cuántas veces abusó de ti?
Yo no sé cuántas veces, yo no era capaz de contabilizar una, dos o tres veces, yo sé lo que ocurría. Porque aunque es difícil de entender para un adulto, lo que ocurría en el confesionario tú lo dividías completamente y tú volvías a querer a ese padre que aparecía por la puerta y que te quería. Es decir, dividías una cosa de otra y volvías a quererle una y otra vez. Incluso hubo un episodio que es que a veces me preguntan qué le diría yo a este señor si me lo encontrara, y yo le preguntaría para intentar entender qué pasaba por su mente o quién le había herido a él tanto para herirme a mí de aquella manera, porque fue mi cumpleaños, era el 6 de junio y mi madre vino con todo su esfuerzo, era entre semana, a traerme unos muñequitos vascos, una bailarina y un bailarín. Somos hijos de emigrantes y como niña que nació allí veía aquellos vestidos, aquellas cintas que me enamoraban y que jamás estuvieron a mi acceso. Cuando mi madre apareció con aquellos muñequitos, era como imaginaros, ¿no? Entonces, cuando mi madre se fue, que las monjas nos llevaron a una sala más pequeñita para la de mi cumpleaños, llegó mi madre, me dio los muñequitos y se fue. La mujer se fue muy triste, llorando y tal. Y entonces apareció este cura y me dijo, para felicitar mi cumpleaños, ay, que es el cumpleaños de mi niña, ¿y qué te ha traído la macho? ¿Qué te ha traído? Entonces se sentó, yo me senté al lado. Y enseñé los muñequitos, entonces él cogía los muñequitos en mi mano, yo tenía el muñequito en mi mano, él se hacía bailar encima de sus piernas, hasta que me dijo, ¿me los das? ¿Me das los muñequitos? Dame los muñequitos para los niños pobres.
Tremendo, ¿eh? Enseguida vamos a seguir hablando, enseguida vamos a seguir escuchándote, Leonor, pero antes quiero saludar a Maider Martín. Hola, Maider. Porque el caso de Leonor es uno de los últimos que hemos conocido, que se ha hecho público en los últimos meses en España. Aquí la Iglesia afronta una gran investigación de casos de pederastia. Hace 2 semanas la Fiscalía General del Estado pidió datos a las fiscalías de las comunidades. Si ya hay respuesta, se han abierto 68 investigaciones.
Sí, es complicado reducir a números lo que está ocurriendo y después de escuchar a Leonor, además es injusto, pero vamos a decir que hay 68 procedimientos penales abiertos tanto en sede judicial como fiscal por agresiones y abusos sexuales en congregaciones, en colegios o en cualquier otra institución religiosa. En Euskadi son 4 las investigaciones de la Fiscalía, 3 en Araba y 1 en Vizcaya.
¿Dónde se sitúa el punto de partida?
Bueno, hemos de viajar al pasado diciembre, cuando el diario El País entregó al Papa y al Cardenal Omeya 251 nuevos casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia. A raíz de estos, y por primera vez, la máxima autoridad del Vaticano, el Papa, pide explicaciones y se ha comprometido a supervisar todo este proceso.
Hablábamos antes de las investigaciones de la Fiscalía, pero en el caso de Euskadi también la Ertzaintza lo está investigando.
Sí, y si bien la Fiscalía destaca que hay 4 casos, estas cifras no coinciden con las de la Ertzaintza. En este momento investigan a 30 personas. La semana pasada la Ertzaintza presentó en el Parlamento 5 casos de presunta pederastia en fase de instrucción ocurridos entre los años 50 y 90 en el seno de la Iglesia. Estos son los mismos que investiga la diócesis de Bilbao. La de la diócesis es una investigación que surge, como hemos comentado, a petición del Papa, pero nosotros hemos querido saber qué veracidad dan a su vez a esta comisión las víctimas. Se lo hemos preguntado al presidente de la Asociación Infancia Robada. Él es Juan Cuatrecasas, es padre del menor abusado por un profesor numerario del Opus Dei del Colegio Gaztelueta, con sentencia de 2 años por abuso sexual continuado, sentencia firme, y nos confirmaba que en este momento parece que las cosas están comenzando a cambiar.
El antes es cuando el obispo era Mariceta, que ya a título individual y personal, en el caso Gaztelueta, pues su actitud no es que fuera negligente, es que yo tengo testimonios de que fue interesada a favor del colegio. Y ahora, con la presencia de Segura al frente del obispado, creo que, bueno, que las cosas están cambiando, que efectivamente la comisión se creó antes de llegar Segura, pero una cosa es crear una comisión y otra cosa es darle profundidad. Y cuando se le está dando profundidad es ahora.
Bueno, los periodistas nos basamos en datos y a veces nos obsesionamos con cifras. Les hemos dicho que El País destapó 251 nuevos casos de abusos a menores. En total, el número de denuncias interpuestas sobre abusos en la Iglesia ascienden a 1.237, pero las asociaciones de víctimas consideran que estos datos no son relevantes porque ellas, las víctimas, son muchas más, pero callan porque en muchos casos los delitos están prescritos.
Yo, bueno, sé los que han salido en los medios. Tengo por vía interna algún caso más que no quiere salir porque ha prescrito y me lo ha comunicado a mí, pero no quiere que aparezca en ningún registro ni nada. Simplemente me lo han comunicado y haya quedado. Ese es uno de los problemas que, bueno, que tenemos, porque al final el silencio... Yo entiendo que, además, yo lo he defendido en público, que las víctimas no cuentan cuando ellas quieren ni cuando quiere un juez, sino cuando pueden contarlo.
Tú, Leonor, por ejemplo, ¿cuándo lo pudiste contar? Porque antes nos decías incluso que te costaba ser consciente de lo que te estaba haciendo ese cura en ese momento, cuando eras una niña, pero ¿cuántos años estuviste en silencio? ¿Cuándo puedes empezar a hablar?
Pues yo, como escritora, decido cuando mi hija tiene más o menos la edad de lo que me ocurrió a mí, empiezo a mirarla, a observarla, a ver cómo habla, y decido escribir una novela y decido empezar a contar esto por todas partes, por donde quisieran escucharme. Y trabajo con mi hermano en una asociación radiovisual y llevamos a universidades de México, de Alemania, del País Vasco, de Cataluña, donde ponemos imágenes de la época, donde ponemos titulares que ya existían en el 2016-17 cuando empiezo a hacer esto, y les pregunto al público sencillamente qué nos hicieron. Yo lo llevo contando pues desde hace mucho tiempo, pero efectivamente es ahora cuando es como si se hubiera agitado una botella de gaseosa y las víctimas hubiéramos salido expelidas hacia todos los medios de comunicación.
¿Y eso te sirvió para curar heridas, hablar, contarlo o escribirlo?
Totalmente. De hecho, cuando me preguntan, bueno, lo de la terapia y tal, yo les digo, bueno, esta novela, cada línea fue llorada y para mí fue una auténtica terapia.
Maider, además, esos dos grandes obstáculos a los que nos hemos referido, el silencio y que la justicia considera que la mayoría de los delitos han prescrito, tampoco ayuda a la no colaboración de la Iglesia.
Sí, nunca ha mostrado sus investigaciones ni sus listados de víctimas y victimarios. Veremos qué pasa después de lo que ha dicho el Papa, de esa petición expresa de que las diócesis investiguen y colaboren. Es una petición expresa, sí, pero ojo, motu propio, es decir, pide colaboración voluntaria. Y esta es la clave. Las asociaciones de víctimas entienden que da igual los movimientos judiciales o políticos en el Congreso, que los hay, se están buscando fórmulas para que la Iglesia dé la cara, da igual si esta institución no tiene voluntad.
Hay una condición sine qua non a cualquier modelo de comisión que se cree. Y el modelo sine qua non es que la Iglesia colabore. Para hacer una investigación sobre los delitos de la Iglesia, cuando somos conscientes que la Iglesia ha estado ocultando información, datos, victimarios, víctimas, durante un largo periodo de tiempo, creo que la Iglesia tiene que aportar esa información, esos datos. Y no es que se niegue o no se niegue, es que hay que recordar que el Papa también, dentro de sus mandatos, ha pedido que se levanten los secretos pontificios. La palabra secreto pontificio creo que trasciende del ámbito vaticano. También debe de abarcar el ámbito de cada congregación, de cada conferencia episcopal, de cada diócesis. Entonces ya no es que lo exijamos nosotros como víctimas, también lo está pidiendo el Papa.
Leonor, ¿tú en este momento es posible que la Iglesia abra sus archivos?
Es lo que estamos intentando un grupo de víctimas que nos hemos conocido ahora y nos hemos reunido. Lo que nos preguntamos es qué tiene que ocurrir en esta sociedad, quién tiene capacidad de presión o de fuerza para que la Iglesia investigue, abra los archivos y limpie su casa.
¿Crees en la posible comisión en el Parlamento, comisión de investigación que están intentando impulsar Unidas Podemos y H. Bildu Esquerra? Paralelamente se habla también de una comisión de la verdad con expertos independientes. ¿Estas fórmulas pueden ayudar?
Creo absolutamente, porque tengo entendido que en Cataluña hubo un defensor del pueblo, creo que le llaman síndic, que empezó a investigar y acaba de decir: hemos llegado a dique seco porque no tenemos capacidad de presionar a la Iglesia y de decirle: tienes que abrir tus archivos, tienes que... Entonces, si tenemos un ejemplo ya de lo que ha pasado en Cataluña, que están pidiendo una comisión parlamentaria para que tenga ese refuerzo, creo que nosotros tenemos que ir por ese camino.
Te preguntamos por esta fórmula porque requeriría de testigos, de casos personales, de gente que vaya al Congreso a contar qué le ocurrió a ella, a él. ¿Acudirías a contar tu testimonio? ¿Te ves en ese papel?
Maider, muchos de nosotros creemos que nosotros no tenemos que tener vergüenza porque nosotros no hicimos nada malo. Nosotros tenemos que contar lo que nos pasó para que otras personas se animen. De todas maneras, creo que si hay personas que no consiguen contarlo de esa manera, debe de haber fórmulas, porque las hay en otras maneras de denunciar, para que esas personas puedan hacerlo no a cara descubierta, no a cara vista, no con todos sus nombres. Yo creo que hay maneras de hacerlo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que dar la cara, y quien no puede hacerlo, habrá fórmulas y se puede mirar como han hecho otros países de Europa y otros sistemas. El compañero Miguel Hurtado decía que por otros países ha habido, por ejemplo, unas unidades móviles que iban a las casas de las víctimas que no querían ir y tomaban un testimonio. Yo creo que hay ya ejemplos de que si se quiere, se puede.
Bueno, y además una buena parte de los cristianos de base piden a gritos eso que decías tú, ¿no? Que se limpie esta institución. Consideran que está corrompida estructuralmente, nada de manzanas podridas, como sostienen ellos, y ejemplo de esto es la diócesis de León y el caso de Añorga.
O sea, esta gente, de verdad, lo que debería hacer es afrontar el tema de una vez. Nosotros, siempre lo he dicho, y ninguna víctima de las que conozco, sean o no de infancia robada, quiere terminar con la Iglesia ni quieren dinamitar la Iglesia. Muchos de nosotros, y no digo todos, lo que queremos como cristianos que somos es limpiar la Iglesia de tanto delito, de tantos años de delitos encubiertos y, bueno, y de tanta vergonzante omisión de socorro, encubrimiento y complicidad.
¿Crees que es así, Leonor, que al final quien también puede acabar ganando es la propia Iglesia?
Estoy convencida, porque todos nosotros conocemos a gente dentro de la Iglesia, muy buena gente, que está escandalizada, que está avergonzada, y a mí me gustaría que fueran esas voces las que salieran a decir: no podemos consentir esto, porque es algo nuestro, es su Iglesia, es en la que creen, en la que viven, y creo que la verdadera revolución viene desde dentro de ellos, que sean ellos mismos los que digan, no podemos aceptar que esto se siga ocultando, porque si tú no reconoces un problema, es muy difícil que le pongas una solución. Hay que reconocer esto ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir.
Pues Leonor García, te agradezco mucho que hayas venido aquí a la radio para contarnos tu testimonio y tus opiniones también sobre este asunto que desde luego nos afecta a todos, aunque no sea directa, indirectamente también, porque al final todos somos convivientes y esto nos ha afectado mucho a la vida y todavía hay muchos casos por ahí también que no han salido y que gracias a vuestros testimonios se están convirtiendo en denuncias. Eskerrik asko, Leonor, besarka da bat.
Eskerrik asko a vosotros.
Maider, por cierto, tenemos novedades de últimas horas respecto al caso de Juan Cuatrecasas.
Sí, el Constitucional ha tumbado el recurso del profesor y numerario del Opus que abusó de Juan Cuatrecasas, hijo, durante 2 cursos. Fue condenado en primera instancia a 11 años. Recordamos, el Supremo lo rebajó a 2. Este profesor pretendía elevar el caso a Europa, a Estrasburgo, pero el Constitucional lo ha parado y ya no hay más vuelta. Es definitiva, por tanto, la resolución judicial, lo que denunciaba el menor, ha quedado probado y es incontrovertible.
Gracias, Maider Garorte. Bye.